Tanto tiempo,
Sí,
Miguel.
tanto tiempo
Sí,
realmente.
hace rato que no hablamos, ¿eh?
Sí.
Sí. Bueno, estos últimos números que se han dado a conocer, director, en ese sentido, superando inclusive lo pronosticado en principio por el Banco Central Paraguay, eso se da el porqué, en base a qué estas modificaciones con números positivos en el comportamiento de la economía, director.
Sí, como bien mencionaba Ricardo, recordar un poco que habíamos empezado con una proyección, digamos, a finales del 2024, en torno a un 3,8%. Y yo creo que un poco, básicamente, Ricardo, ahí estaba el tema, digamos, de la sequía, digamos, que se anticipaba, ¿verdad? Podría darse, digamos, hacia finales del año y los primeros inicios, digamos, del 2025, ¿verdad? De cierta severidad, que nos había justamente llevado a una proyección principalmente del sector agrícola y también, digamos, de algunas industrias relacionadas, bastante, digamos, moderada. Si bien dábamos todavía un crecimiento del 0,6%, lógicamente era mucho menor, digamos, de lo anticipado incluso antes de diciembre, ¿verdad? Si es que las condiciones climáticas, digamos, no eran las que se anticipaban, ¿verdad? Lo que ocurrió es que ese impacto finalmente fue mucho menor, digamos, al esperado. En marzo ya empezamos a ver eso, digamos, con datos, digamos, del MAC, que eran mucho más optimistas. Habíamos elevado la proyección a un 4%. Posteriormente también otros sectores, digamos, como el caso de la manufactura, construcción, tenían una muy buena dinámica, el comercio principalmente, y también, digamos, el transporte, ¿verdad? Si bien en el pronóstico de diciembre el transporte en cierta forma también estaba afectado, ¿verdad? Por lo que iba a ser el comportamiento principalmente de la soja. También habíamos anticipado una expansión, incluso casi en una misma proporción a la del año anterior, incluso un poco menos. Pero también estos sectores, digamos, mostraron una dinámica mayor, en línea, digamos, con los menores efectos, digamos, de la sequía, digamos, que se estaban viendo. En junio, ese pronóstico fue a un 4,4%, principalmente por otros sectores distintos al primario, como el secundario y terciario, que habían liderado justamente esa revisión, ¿verdad? Y en esta revisión, la última, viendo finalmente, digamos, lo que fue la producción de soja y sobre todo el volumen importante de producción de maíz, arroz, incluso el sector primario fue revisado al alza, ¿verdad? Un poco en línea con lo que se mencionaba también algunos analistas, que hubo menor, digamos, transporte, por ejemplo, de soja, ¿verdad? Uno realmente, si se suma todos los granos de soja, en general, digamos, en base a los datos que tenemos del Ministerio de Agricultura, hay un mayor tonelaje transportado en este año respecto al año anterior, de aproximadamente 1.500.000 toneladas. Un poco eso para explicar ese análisis muy parcial solamente que se había realizado con los cultivos de soja, ¿verdad? Entonces tenemos un sector primario que pasó, digamos, de un 1,8% en la revisión de junio a un 5,1%, el sector secundario también de un 5,2% a un 5,4%, y el sector terciario de un 4,2% a un 5,3%. Esto un poco llevó, digamos, nuestro pronóstico de un 4,4% a un 5,3% en esta actual revisión, ¿verdad? También de destacar, digamos, dentro del sector secundario, las manufacturas, 4,1, digamos, a 4,3, construcciones de 4,9 a 5,4, gobierno general también de un 2,4 a un 3,8%, comercio 5,3 a un 7%, y otros servicios de 4,4 a 5,2, que incluye lo que te mencionaba, el transporte, también la intermediación financiera, los servicios inmobiliarios, los servicios de empresas, hoteles y restaurantes y servicios a los hogares. Como se ve, es un crecimiento bastante diversificado el que tenemos, ¿verdad? Y bueno, y que sustentan este crecimiento del 5,3%.
Sí, que un crecimiento en todos los sectores, si bien en algunos casos en un porcentaje pequeño, pero los números siempre son muy positivos. Y este crecimiento que estamos teniendo en los diferentes sectores, ¿tiene mucho que ver el comportamiento climático que se ha venido dando al cierre del año pasado y gran parte de este año, director?
Sí, yo creo que si comparamos un poco con los últimos años, Ricardo, ¿verdad? Y sobre todo el 2022, donde las condiciones climáticas fueron bastante severas, en esta oportunidad, ¿verdad? Si bien se anunció también ciertos efectos, digamos, de sequía, realmente fue bastante extraordinario, ¿verdad? Parte del clima también un poco explica lo que anteriormente veíamos en una generación de energía eléctrica bastante reducida justamente por la caída, digamos, del cauce hídrico, ¿verdad? Y eso este año justamente se ve también un efecto bastante favorable, ¿verdad? Respecto a la generación y también la distribución, ¿verdad? Hay que mencionar también que un poco la distribución también ha tenido un crecimiento importante y un poco esto, digamos, con lo que es toda la actividad, digamos, de minería, digamos, ¿verdad? Entonces, también un poco eso ha ayudado. Tenemos expansión tanto en la generación como en la distribución de energía eléctrica.
Y el pronóstico en ese aspecto por el crecimiento constante y continuo que se tiene en director, ¿se presagia un 2026 similar a lo de ahora o no?
Yo creo que un poco tenemos una tarea pendiente, ¿verdad? Que es el de actualizar, digamos, el crecimiento potencial de Paraguay, ¿verdad? En el periodo anterior y muy muy explicado, digamos, por lo que fueron los efectos, digamos, de la pandemia y la sequía, ese crecimiento potencial estaba en torno a un 3,6, 3,8% en su valor central. Entendemos que por el crecimiento que viene experimentando la economía paraguaya en los últimos 3 años, de un crecimiento promedio incluso por encima del 4,5%, entendemos que ese crecimiento potencial podía ser revisado al alza. El equipo técnico justamente está trabajando en eso y probablemente para el siguiente IPOM podríamos hacer una actualización, ¿verdad? También no es menos cierto, digamos, de que hay un factor, digamos, externo también favorable, ¿verdad? Que es el tema, digamos, de Argentina, ¿verdad? Recordemos que prácticamente del 2007 en adelante, casi siempre, digamos, los productos, digamos, que se ofrecían en el lado argentino eran mucho más baratos, digamos, entonces eso creaba un comercio de frontera, salvo creo que el 2014, 2015, más o menos como cuando hubo un cambio de gobierno, había sido electo el presidente Macri, son 1 o 2 años, pero prácticamente hasta el 2024 continúa eso. Hoy tenemos una reversión en el sentido de que los precios, digamos, locales para los argentinos, digamos, es mucho más bajo, ¿verdad? Entonces también tenemos un comercio ya inverso, digamos, hacia Paraguay de parte de argentino, pero tampoco es un número que pueda explicar, digamos, todo el crecimiento que estamos viendo. Realmente, como había señalado, hay muchos sectores que están creciendo. Si uno se habla, se menciona, digamos, que como 3 millones y algo de argentinos han ingresado, ¿verdad? Pero si uno toma, digamos, los datos de encuestas, ¿verdad? De cuánto, digamos, gastan, digamos, mencionando que hay dos categorías, turistas y excursionistas. Turistas son los que quedan más de un día, excursionistas son los que entran, digamos,
Salen.
y salen, ¿verdad?, en el día, ¿verdad? Pero estamos hablando de un gasto en torno a los 1.200, 1.250 millones, digamos, digamos, de pronóstico, digamos, en lo que va el año. Pero mencionar que el consumo privado, digamos, medido, digamos, en cuentas nacionales es de unos 32 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de 3, 4% de gasto argentino respecto al consumo privado, digamos, de Paraguay.
Lo de Argentina tiene mucha incidencia, ¿no, director, comparativamente con relación a Brasil? Porque lo de Brasil es en forma permanente prácticamente con Ciudad del Este, sobre todo después Salto del Guairá, como así también Pedro Juan Caballero. Pero la Argentina suele tener un impacto importante debido a que se da muchas veces cuando las condiciones y lo que tenemos hoy, ¿verdad? El ingreso masivo y en otras circunstancias también la salida masiva de nosotros hacia el otro lado. En este momento se está dando a la inversa, es decir, la recuperación de la Argentina. Argentina de otra forma, de alguna u otra forma, ayuda y mejora en ese sentido. ¿Tiene también influencia en el envío de remesas por parte de los paraguayos hoy?
Yo creo que por lo menos así en los últimos números, ¿verdad? De lo que tenemos al 2025, Ricardo, creo que digamos lo que viene, digamos, de Argentina tiene un crecimiento, digamos, bastante importante. En el 2025, ¿verdad? Si me das un momentito, quisiera mencionar el número exacto. Son 72 millones, 25 mil, digamos, en lo que va el año, y es un aumento, digamos, bastante importante respecto, digamos, al año anterior, en que era unos 26 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? O sea, las remesas siempre, digamos, en términos de estructura, son más importantes, digamos, en las que vienen, digamos, de España, ¿verdad? Eso sería como lo más importante, ¿verdad?
Bueno, y esto que es sostenible ya hace un buen tiempo, pero ahora sorprende porque empezamos así como estaba explicando, directores, que con una meta de crecimiento, en principio una expectativa, sin embargo, creo que ya fue mucho más allá. Sostener esto sería el gran compromiso para el próximo año, y en ese aspecto, mucho pueden ayudar también la calificación que sigue mejorando en positivo en nuestro país, que podría significar o debería significar la presencia de más inversionistas del exterior y como así también inversionistas locales, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿verdad? Mirando un poco lo que es esta proyección, Ricardo, por el lado de la demanda, hemos hecho un ajuste bastante importante justamente en lo que es la formación bruta de capital fijo, de un crecimiento estimado en junio de 8,5, pasamos a 16,8%, y un poco esto está, digamos, explicado por las construcciones, ¿verdad? Públicas, pero mucho más privadas, digamos, que se está dando la economía, y que son, digamos, hay partes, digamos, de la ciudad que son bastante visibles, digamos, estas construcciones, y también por la importación de maquinarias y equipo, ¿verdad? La particularidad de la formación bruta de capital fijo es que su expansión, además de aumentar, digamos, el capital o la capacidad productiva del país, también es una señal, digamos, de confianza, digamos, hacia el país, porque estas inversiones tienen un periodo de maduración bastante largo, 5 o 10 años, y si uno está realizando estas inversiones es porque tiene, digamos, esas perspectivas, digamos, positivas, digamos, acerca del país, que se manifiestan lo que habías mencionado, ¿verdad? El aumento constante de la calificación crediticia del país por parte, digamos, de las tres calificadoras, digamos, más prestigiosas, ¿verdad? Moody's, que ya nos ha dado el grado de inversión, ¿verdad? Fitch, que recientemente también ha mejorado la perspectiva, digamos, a positiva. Estamos ahí a un paso ya también del grado de inversión, y también Standard & Poor's, que a inicios de año nos había aumentado también la perspectiva, digamos, perdón, la calificación, digamos, de país, y también estamos ahí a un paso, digamos, del grado de inversión, ¿verdad? Y también lo que mencionabas, la inversión directa, ¿verdad? Que justamente hace pocas semanas habíamos publicado, ¿verdad? Con un stock, digamos, de inversión directa de 8 mil millones de dólares, y la erradicación justamente de capitales, ¿verdad? Principalmente brasileros, de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, ¿verdad? Realmente hay una cantidad de países que están invirtiendo, ¿verdad? Y acá quisiera hacer una aclaración también, ¿verdad? Respecto a lo que leí de que, o sea, que no cuadraba un poco lo que es la formación bruta de capital. Cuando estamos hablando en cuentas nacionales, estamos refiriéndonos a inversiones físicas, ¿verdad? En este caso, lo que te mencionaba, construcciones e importación de maquinarias y equipos. Ahora, la inversión directa, o como se conoce, se le denominaba anteriormente inversión directa extranjera. Uno cuando habla, eso está hablando del financiamiento, no de la inversión real, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, ese financiamiento, ¿verdad? Son recursos financieros que están entrando y que se pueden dar por tres componentes, o sea, un aumento de capital de la empresa, capitalización de las utilidades o préstamos de la matriz hacia el país. O sea, una cosa es el flujo financiero y otra cosa es el flujo real, ¿verdad? Que es lo que dimos a conocer justamente en proyecciones.
Sí, que el buen momento de los diferentes sectores, y así como acotabas, de toda la construcción, que también tiene una relación directa, ¿verdad?, con el ingreso de las maquinarias, ¿verdad?, para ese rubro, hace, ¿verdad?, de que el volumen también vaya aumentando, y allí estamos hablando claramente, ¿verdad?, con la reactivación de la construcción en el campo, como así están las obras civiles, la incorporación de muchísima gente, con lo que conlleva también con eso, director, de que haya más circulante, ¿verdad?
Exactamente, sí. Un poco yendo por lo que mencionaba, según datos del INE, digamos, en su última publicación de empleo, digamos, de población ocupada, prácticamente estamos hablando de al segundo trimestre un crecimiento del 4,4%, que respecto, digamos, al mismo trimestre, el segundo trimestre del año anterior, implica, digamos, 124.500 empleos, ¿verdad? Un poco eso hace, digamos, que la masa salarial aumente, y bueno, un poco eso también refuerza y da consistencia, digamos, a nuestras estimaciones de crecimiento, sobre todo el consumo privado, ¿verdad?, en torno a un 4,9%.
¿La cotización del dólar a la baja en qué puede influir, digamos, al cierre de este año o para el próximo?
O sea, en primer lugar mencionar, digamos, que esta evolución del dólar, digamos, no solamente se da para hoy esta apreciación, sino también en varios países, digamos, en la región y respecto a las principales economías, ¿verdad? Entendemos que sigue, digamos, una tendencia mundial, ¿verdad? Por lo menos este comportamiento, y justamente mencionábamos también en el informe de política monetaria, ha permitido, digamos, que ciertos rubros muy relacionados, digamos, al tipo de cambio, como los bienes durables, ¿verdad? El tema también de combustible, si bien también el combustible se ve beneficiado por una reducción de los precios del petróleo a nivel mundial, y en general todo lo que sea, digamos, los componentes de la canasta, que no son alimentos y combustibles, haya tenido una marcada, digamos, reducción, digamos, en esta revisión, ¿verdad? En el IPON anterior nosotros esperábamos que los precios de los alimentos tengan una evolución menor, pero no se ha dado, digamos, esa forma, ¿verdad? Realmente aumentaron, y principalmente los precios de la carne, y también los rubros, digamos, hortícolas, por restricciones, digamos, de algunas entidades, entre ellos el SENAVE, que han hecho que los precios aumenten. Pero como lo que no es alimento y energía, ¿verdad?, se ha reducido, entonces eso nos permitió también mantener nuestro cierre de proyección para el año de 4%, y una convergencia, digamos, hacia nuestra nueva meta, el 3,5%, dentro del 2026, ¿verdad? Y como mencionaba, tampoco es una política, digamos, deliberada del Banco Central de bajar el tipo de cambio. Realmente, si uno mira, digamos, en todos los países, el tipo de cambio se ha apreciado en Brasil, Colombia, Perú, Chile, ¿verdad? Entonces, tampoco es una política que responde a intervenciones del Banco Central, ¿verdad? De hecho, prácticamente desde junio, digamos, hasta septiembre, que un poco es lo que se menciona, digamos, en el informe de política monetaria, el nivel, digamos, de participación, principalmente por operaciones compensatorias, no intervenciones propiamente tal, ascendía a 30 millones de dólares, que son prácticamente $300.000 por día, digamos, de participación en el mercado.
Uh-huh. Y sobre todo el comercio exterior, ¿verdad?, que ahora con la suma de más países, ¿verdad? Como posibilidad de exportar, creo que también habrá esa posibilidad de que podamos seguir sosteniendo todo esto, ¿verdad? Porque se ampliará las exportaciones, sobre todo ya durante el año que viene, que tendrá su incidencia positiva también en ese aspecto, director.
Y sí, y principalmente, Ricardo, muy buena la pregunta, ¿verdad? Sobre todo por las inversiones que se están haciendo, ¿verdad? Y entre ellas, por ejemplo, todo lo relacionado al tema forestal, ¿verdad? Que también va a tener una incidencia en el sector primario y en el sector secundario a través del procesamiento, digamos, de lo que se está plantando, digamos,
Sí, la
¿verdad? En términos de
industrialización.
celulosa, ¿verdad? De hecho, estamos hablando de una inversión en torno a los 4 mil millones de dólares, que si bien, digamos, se está postergando un poco el inicio de la, digamos, la construcción de la fábrica, sí, ya se están haciendo la siembra, digamos, de lo que más adelante podría ser, digamos, la materia prima, ¿verdad?, para el procesamiento de la industria o directamente exportaciones de esa materia prima a otros países que tienen, digamos, estas industrias instaladas en su país, ¿verdad?
La inflexión está dentro del rango también, ¿verdad? De
Sí, como mencionaba, o sea, no cambiamos nuestra proyección de cierre del año. Recordar siempre que nuestra meta no es a fin de año, ¿verdad? Sino siempre es al horizonte de política monetaria. O sea, pero a fin de año, por la proyección que tenemos, estaría en un 4%. Y como mencionaba, ¿verdad? En ausencia de cualquier otro choque que se pueda dar, los choques, digamos, han sido sucesivos, digamos, en los
Sí.
últimos 5 años, estaríamos convergiendo hacia el 3,5%, ¿verdad? Dentro del 2026.
Sí que la suma de los números son muy positivos en ese aspecto y hay prueba de ello, del trabajo que se viene realizando, la premiación que recibió el presidente en estos días, ¿verdad?
Exactamente, esa premiación, ¿verdad? Ha sido bastante importante como para coronar un poco todo el esfuerzo que está haciendo el Banco Central desde los últimos 20 años aproximadamente, porque todo este proceso empieza aproximadamente hacia el 2004, ¿verdad? Y bueno, entonces estos reconocimientos, ¿verdad? Que ya lo hemos tenido también en el pasado reciente. Es sumamente importante, ¿verdad? Aparte, digamos, el nombramiento del ministro de Economía y Finanzas para presidir la próxima asamblea también. En Paraguay es también otro reconocimiento, digamos, al trabajo de las políticas económicas, macroeconómicas en Paraguay.
Ninguna posibilidad de desaceleración de nuestra economía para el 2026, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Salvo caso que se produzca alguna catástrofe, ¿verdad?
Exactamente. Pues siempre es importante también, Ricardo, en ese sentido te menciono, ¿verdad? Crecer dentro de las posibilidades, dentro del potencial, digamos, del país, ¿verdad? Como mencionaba, o sea, yo creo que vamos a hacer una revisión al alza, ¿verdad? Pero siempre es importante que crezcamos, digamos, en la medida, digamos, que nos marque, digamos, esta tendencia de largo plazo, ¿verdad? De tal manera tampoco a producir efectos adversos, ¿verdad? Como presiones inflacionarias innecesarias, ¿verdad? Si crecemos más allá de nuestras posibilidades de producción.
Y sobre todo como una economía emergente con relación a los otros que habitualmente, los grandes que están a nuestros alrededores y los otros de la región como Perú, Chile, por ejemplo.
Sí, yo creo que un poco eso es lo que destaca, digamos, a Paraguay, ¿verdad? Que pese a toda esa incertidumbre, tanto mundial como regional, ¿verdad? Ha sabido comportarse, digamos, ha sabido, digamos, mantener, digamos, los equilibrios y eso un poco es como fruto, digamos, son estos reconocimientos y las calificaciones que le dan al país, digamos, o que se le dio al país en el último periodo.
Miguel, muchísimas gracias, muy amable, como siempre, un gusto y hasta cualquier momento y a seguir trabajando, era por sostener estos números.
Así mismo, muchas gracias Ricardo por la oportunidad, un saludo para vos y para la audiencia.
Adiós, muy amable, como siempre, el economista Miguel Mora, economista jefe, no, da, me lleva...